Amada Iglesia, es un privilegio poder estar esta tarde con ustedes en la predicación. Les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos hable en esta tarde. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de predicar su palabra, Señor. Te doy muchas gracias. Necesito que tu Espíritu me asista, Señor, en todo momento. En cada palabra que diga, Señor. Es un tema fácil, Señor. Es un tema que aún dentro del cuerpo de Cristo, Señor, hay diferencias en cuanto al entendimiento de este pasaje, Señor. Padre, te pido que nos ilumines y nos guíes a toda verdad y sabiduría. Te lo pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver en esta tarde, es Satanás es atado. Satanás es atado. Y abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 1 y 3, es esta enseñanza. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 3. El tema es Satanás atado. Es atado. Satanás es atado. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a empezar a exponer este texto, pero antes de entrar en la profundidad del texto, quiero decir una introducción y algunos detalles que considero oportuno antes de empezar en el texto. Vamos a empezar con la introducción del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, y usted lo puede ver en Apocalipsis 1:1, versículo 4, versículo 9, capítulo 21, versículo 2, capítulo 22, versículo 8. El apóstol Juan escribió durante un periodo de persecución contra los cristianos cuando había sido desterrado a la isla de Patmos. Usted lo ve en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Muchos eruditos afirman que este libro fue escrito en el año 95 después de Cristo, al final del emperador Domiciano. Si hay un tema central en el libro de Apocalipsis, es que debemos tener presente esto. La victoria de Jesucristo sobre los poderes del mal. Satanás ha engañado desde el huerto del Edén y lo sigue haciendo ahora. Y es por eso que tenemos que recordarnos siempre esto, que Cristo triunfó en la cruz y triunfará sobre el mal. El libro de Apocalipsis fue leído a las 7 iglesias locales que se mencionan en esta carta. Y tenía un propósito claro para ellos, fortalecerlos, fortalecer a las iglesias de Cristo que hacían frente a la persecución y a la tentación de este mundo. Pregunto esta tarde a ustedes, los oyentes de este siglo, ¿existe el mal todavía? ¿Existe la tentación todavía? ¿Existe la persecución contra la iglesia todavía? Si vuestras respuestas son sí a todas estas preguntas, entonces nos acogemos a la palabra del Espíritu Santo en Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escrita, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 20 es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Apocalipsis 20, de solo desde el versículo 1 al 3. Espero poder en futuras ocasiones, seguir con la secuencia. Apocalipsis 20 es un texto clave, específicamente del 1 al 6, es un texto clave para nuestra comprensión sobre el reino de Dios. Para facilitar sus referencias a los 1000 años durante los cuales Cristo reinará, los teólogos emplean el término milenio. Además, se han creado los términos amilenialismo, posmilenialismo y premilenialismo para referirse a las tres interpretaciones principales sobre este pasaje o sobre este tiempo específico del milenio. El amilenialismo cree que el milenio es espiritual por naturaleza y que está ocurriendo ahora en el cielo y en el corazón de los creyentes. La segunda venida de Cristo tendrá lugar al final de esta era de la iglesia. El postmilenialismo se parece mucho al amilenialismo. Cree que el milenio es espiritual por naturaleza y que está creciendo ahora mismo en la tierra mediante la conversión de los no creyentes. Llegará una edad de oro al final de la cual Cristo volverá. También existe el premilenialismo, que cree que el milenio cuenta no solamente con aspectos espirituales, sino también literales y terrenales. Cristo volverá por segunda vez al final de la gran tribulación para establecer un reino de 1000 años en la tierra. Y este es un extracto de estos términos sobre el milenio, de las tres posturas que existen. Es un extracto de un libro de hermenéutica de Benchmark. De Benchmark Bíblica Hermenéutica por Jane Fassall. Ahora, quiero explicarle que la postura que voy a explicar es la amilenialista. Y quiero, durante toda esta explicación, que usted vea que simplemente vamos a seguir principios básicos de interpretación bíblica para poder tener una interpretación adecuada. Ahora, antes de pasar al texto, expliquemos un poco los problemas de interpretación que existen. Cuando usted vaya a estudiar el libro de Apocalipsis, usted va a luchar con dos premisas en cuanto a la interpretación del libro. Usted va a luchar con dos premisas cuando usted vaya a estudiar Apocalipsis. La primera es cronológico, o la otra postura, que es la estructura no consecutiva del libro de Apocalipsis. Este es un esquema del Dr. Waldron que me pareció muy interesante compartirlo. Hay hermanos en Cristo que ven, cuando estudian Apocalipsis, lo ven de manera cronológica. El 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 20. Que son sucesos que van a ir sucediendo, suceden y van a ir sucediendo cronológicamente. Pero hay la otra postura, la no consecutiva del libro de Apocalipsis, que es la que pienso explicar en esta tarde. Esa también es conocida como la perspectiva recapitulacionista, que cuando estudiamos Apocalipsis no necesariamente va a 4, 5, 6, 7, 8, así. Entendemos por la perspectiva recapitulacionista, entendemos que está la primera venida de Cristo, también está el estado eterno, primera venida, estado eterno. De Apocalipsis 4, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 11, se describe la ascensión de Cristo al juicio general. Del capítulo 12 al capítulo 19, usted va a ver desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Y desde Apocalipsis 20 al 22, usted va a ver desde que Satanás es atado hasta los nuevos cielos y tierra. Esa es la perspectiva recapitulacionista. No es la que algunos hermanos ven, que Apocalipsis es cronológico, es 4, 5, 6, 7, 8 y de manera cronológica. Algunos intérpretes leen el libro de Apocalipsis como una historia continua presentada en orden cronológico, casi como que si fuera una novela gráfica o documental histórico en formato video. Sin embargo, Apocalipsis se presenta a sí mismo en forma de ciclos, apareciendo a menudo en lista de siete. Usted ve siete iglesias, siete sellos, siete trompetas y siete copas. Una manera como los ciclos se hacen evidente es que Apocalipsis repetidamente lleva al lector hacia el regreso de Cristo. Usted está leyendo Apocalipsis, está estudiando Apocalipsis, se da cuenta que no necesariamente al final habla del regreso de Cristo. Lo está hablando de manera cíclica durante todo el libro. El doctor Waldron hace un aporte muy interesante a este tema. Hay casos claros de repetición o recapitulación en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:18 habla del juicio final. Mire, en Apocalipsis 11:18 habla del juicio final, mientras que el pasaje inmediatamente siguiente, el 12, 3 y 5, regresa al periodo de la primera venida de Cristo. Entonces es un ejemplo claro de recapitulaciones, no de cronologías. Esto muestra claramente, que la recapitulación tiene que tenerse en cuenta en la interpretación del libro de Apocalipsis. Y que los sistemas de interpretación, como el historicismo, que insisten en una interpretación cronológica consecutiva del libro, no puede ser tenida en cuenta seriamente. El significado de esto para nuestra discusión presente es este. Simplemente porque Apocalipsis 20 viene detrás de la descripción de lo que es aparentemente la segunda venida de Cristo en el capítulo 19, esto no demanda que el cumplimiento histórico de las visiones en Apocalipsis 20 sean cronológicamente subsiguientes al cumplimiento histórico de las visiones del capítulo 19. De la misma manera que Apocalipsis 12 nos lleva de nuevo al principio de la era del Evangelio, así también Apocalipsis 20 puede llevarnos a lo mismo. Ahora, el primer problema que vemos, y ese es el primer problema que nosotros estamos viendo en problemas de interpretación, que algunos lo ven cronológicamente. Personalmente nosotros lo vemos, como Iglesia IBTF, nosotros lo vemos como una estructura no consecutiva, sino como ciclos. Otro problema que se puede apreciar también al momento de estudiar este libro y que usted tiene que tomar una decisión es creer que lo que realmente es simbólico, usted lo interpreta como literal. Ese es otro problema que existe. Que lo que realmente es simbólico, se lo interpreta como literal. Podemos caer en el error del literalismo, que es la idea de que para ser verdad, todo debe ser literal. Y no cabe con la realidad de lo que encontramos en la Biblia. Recuerde que las parábolas, y esto es muy importante, cuando usted lee una parábola en la Biblia, recuerde que las parábolas también usan metáforas, historias inventadas para enseñar un principio. Verdaderamente cuando vamos a estudiar una parábola, tenemos que fijarnos en la clave de la enseñanza de la parábola y no dejarnos llevar por los detalles de la parábola, sino ir al punto focal de la parábola. Lo mismo pasa acá, con las visiones. Un ejemplo sencillo de un pasaje simbólico y que creo que se cometería un error grave o muy serio de interpretación bíblica al pensar que esto puede ser literal. Ejemplo, Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, ¿usted se puede imaginar que nuestro Señor Jesucristo sea así físicamente, con una espada en la boca? No, es un simbolismo. Y hay que interpretar el símbolo. Sería un grave error pensar que ese texto es literal. Ahora, vamos a ver como segundo punto también cuáles son los principios de interpretación bíblica que vamos a usar para este estudio. ¿Cuáles son los principios de interpretación bíblica para este estudio? Hermanos, el método interpretativo más sano que existe para interpretar la Escritura es el gramatical, histórico, teológico y según el género literario. Hermanos, si nosotros tomaríamos en cuenta esto, que es muy básico, nos evitaríamos graves problemas de interpretación. Véalo así. Gramatical, histórico, teológico y según su género literario. ¿Qué quiere decir interpretar este texto gramaticalmente? Este texto fue escrito en griego. Entonces hay que escudriñar en el griego qué significa cada palabra. Cada palabra, cada acción, cada verbo. ¿Qué quiere decir? Texto, contexto. De eso estamos hablando de gramatical. Estamos hablando de lo histórico. Hermanos, este texto no es aislado a lo que los hermanos del primer siglo estaban viviendo. Este texto de Apocalipsis tiene una situación real. Juan se encontraba preso por el Evangelio en la isla de Patmos. El Señor Jesucristo le da visiones a Juan y Juan tiene que escribirlas y tiene que enviar esas cartas. Entonces estaba sucediendo algo. La iglesia estaba siendo perseguida por causa del Evangelio. Y en ese momento, cuando viene el libro de Apocalipsis, este pasaje Apocalipsis 20 está envuelto de una historia real desde su personaje que lo está escribiendo y los hermanos del primer siglo. También teológico. Yo no puedo venir en Apocalipsis a inventarme algo nuevo que no se ha dicho antes desde Génesis y en todo el resto de la Escritura. Apocalipsis también va de la mano con los otros. Apocalipsis también va de la mano con las doctrinas bíblicas del cristianismo. No podemos coger y arrancar algo ahí y aquí dice algo nuevo y que sale de la ortodoxia o sale de la doctrina teológica. O sea, verdaderamente tú ves en Apocalipsis doctrina que se viene diciendo ya durante toda la Biblia. Y también no puedes descartar lo primero, lo gramatical. Fue escrito en griego y hay que atender ese tema. No puedes descartar la historia real de lo que estaba sucediendo en el primer siglo y que este libro tenía que ser leído a las iglesias del primer siglo. Segundo, no puedes descartar la doctrina teológica. Que acuérdate, Juan era discípulo del Señor Jesucristo, era un apóstol. Y también no puedes descartar el género. ¿Te imaginas que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Vamos a interpretar el libro de Apocalipsis tal cual como vamos a interpretar los Salmos. Vamos a interpretar Apocalipsis tal cual como vamos a interpretar Proverbios. No, hermanos. Tiene un género literario, apocalíptico, revelación. Está lleno de símbolos. Lo voy a explicar. Este método lo voy a explicar, lo voy a aplicar en todo este estudio en diferentes partes. Usted mismo se va a convencer de que este método interpretativo es muy natural y muy bíblico para usarlo en toda la Escritura. El doctor Waldron hace una apreciación muy acertada sobre esto. El primero y más elemental principio de interpretación bíblica, que se conoce como la interpretación histórica gramatical, en pocas palabras, este principio fundamental dice que la Biblia debe ser interpretada en términos del significado gramatical del lenguaje normal y de una manera que tiene sentido a la luz del contexto histórico del pasaje. El sentido original de las palabras para el autor y el lector original, acuérdense, estas cartas tenían que ser leídas para la iglesia del primer siglo. Imagínate, ellos tenían que entender un mensaje en base a lo que estaban pasando. El sentido original de las palabras para el autor y el lector original es el verdadero sentido. Hermano, no como hoy algunos lo pintan. Ah, Apocalipsis es de las cosas del futuro. O sea que no tenía ninguna enseñanza para las siete iglesias. Tenía una enseñanza para las siete iglesias. Obviamente el Señor Jesucristo tenía que ser repartido a las siete iglesias. Tenía que ser comunicado, enseñado este libro. Entonces tenía también aplicaciones para ellos. Pero también tiene aplicaciones para hoy en día. Pero no podemos venir a decir que Apocalipsis es para nosotros de hoy en día y no significaba nada para la iglesia del primer siglo. Ahora bien, quiero seguir asentando las bases para la interpretación del pasaje de hoy, que es Apocalipsis 20, del 1 al 3. Pero antes también, vamos a iniciar ya con el texto. Vamos a empezar a responder la primera pregunta. ¿Apocalipsis 20 es texto literal o simbólico? ¿Literal o simbólico? Y vamos al primer versículo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y dice así, Apocalipsis 20, 1 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Hermano, vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a este texto. Según el principio interpretativo de la gramática, vamos a empezar por la primera palabra. La primera palabra de este versículo dice vi. Vi a un ángel. La palabra vi nos presenta un reto y una pregunta a interpretar. ¿Esta porción de las Escrituras son de interpretación literal o simbólico? Empieza diciendo vi. Para responder esta pregunta vamos al estudio de la palabra en griego, de la palabra vi. En su idioma original griego. Vamos a estudiar la palabra vi. La palabra vi, lo que está diciendo Juan, vi un ángel que descendía del cielo. Vi un ángel que descendía del cielo. La palabra vi tiene en la escritura dos connotaciones. La primera, la de ver. Visión. Percibir con los ojos. Percibir con los sentidos. Esa es la primera interpretación de lo que significa, o el significado de la primera palabra vi. Pero también significa, tiene otro significado, también significa saber o conocer. Y vamos a ver algunos ejemplos en el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1.1 dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Se repite la palabra vi. Y estamos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. En el versículo 19 del capítulo 1 dice: Escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. Juan está viendo visiones, hermanos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Está viendo visiones, cosas proféticas también. Profecías envueltas de visiones, envueltas de símbolos. Hermano, en estos tres versículos, Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 1.2, Apocalipsis 1.19 y en Apocalipsis 20.1, la palabra vi. En estos versículos son interesantes porque nos da una base del género literario de todo el libro. Nos da una base del género literario interpretativo del libro entero de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Es la revelación en base a lo que el apóstol Juan vio en visiones. Esto no es nuevo para nosotros. Si ya hemos tenido la oportunidad de leer el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, también tuvo visiones similares a la del apóstol Juan, en el sentido que eran visiones que no las podías interpretar literalmente. Tenías que buscar la interpretación. Y por eso es que tú te das cuenta que Nabucodonosor manda llamar a Daniel para que le interprete sueños. Asimismo, Daniel recibía visión y pedía a él interpretación. Entonces las visiones están cubiertas o envueltas de simbolismo. Eso no es nuevo. Ya lo vemos ya en el libro de Daniel. Son visiones similares a la del apóstol Juan, cuyas interpretaciones se han de hacer en base al carácter del libro. Es apocalíptico, revelación, visiones. Es simbólico. Y no como hoy lo pintan, que los pasajes que son símbolos los quieren ver de manera literal. Veamos otros textos. El 1:12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros. Hermanos, estamos hablando de siete candeleros, literalmente, siete candeleros. Siete candeleros de oro, estamos hablando de eso, que son literalmente siete candeleros. Sabemos que los siete candeleros no son literales, sino un simbolismo de las siete iglesias. Lo explica el mismo libro en el capítulo 1, versículo 20. Recuerde también que esta palabra vi en el griego también significa conocer o saber. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y hay muchos versículos también en el mismo libro de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Es el mismo verbo en griego, la misma palabra en griego. Y hay muchos textos más en el libro de Apocalipsis con la connotación de conocer y saber. Pero en Apocalipsis 21, cuando dice vi, estamos hablando de la primer significado, una visión de ver. Otra observación que hay que tener en cuenta en el libro de Apocalipsis es el cambio de visiones. Tú tienes que darte cuenta en Apocalipsis, está Juan viendo una visión y después ve otra visión y después ve otra visión y después ve otra visión. Tienes que darte cuenta de eso, del cambio de las visiones, que va teniendo poco a poco mientras le están dando revelación. Por eso es que vemos que el libro de Apocalipsis no se puede leer como cualquier otro libro de la Biblia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hay que ser muy observador para saber cuándo inicia una visión y cuándo termina esa visión y cuándo inicia otra nueva visión. Hay que ser muy observador en eso. Mira en el capítulo 4, versículo 1. Dice así: después de esto miré. ¿Sí te das cuenta? Después de esto miré. ¿Ves? He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, mire la figura retórica, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Te das cuenta? Tienes que percibir los cambios de visiones. Pero estamos hablando de visiones. Después de esto, vi aquí una puerta abierta en el cielo y oí una voz como de trompeta. No estamos hablando de algo literal, hermanos, en este texto. Ahora, vamos a ver, como cuarto punto, qué significa que Satanás es atado, que en sí es el propósito del texto del día de hoy, del versículo 1 al 3. ¿Qué significa que Satanás es atado? Para responder que Satanás es atado, vamos a responder tres preguntas. A continuación contestaremos tres preguntas en este apartado. La primera, ¿cuándo fue atado Satanás? Segundo, ¿cuánto tiempo fue atado Satanás? Y la tercera, ¿por qué fue atado Satanás? Para contestar estas preguntas voy a seguir el consejo sabio de los maestros reformadores de la Confesión Bautista de Fe de 1689, del párrafo 9 de la Confesión Bautista de Fe. Voy a seguir este método. La Biblia se interpreta a sí misma. Para saber qué significa que Satanás es atado, voy a seguir esto. Los reformadores escribieron esto: La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda al respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, este debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Hermanos, si queremos saber qué significa que Satanás es atado, sigamos esto. Es muy sencillo. Vamos a ver qué dice la misma Biblia sobre ataduras. Ahora, lo primero, voy a seguir eso. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo segundo es, los pasajes claros y literales de la Biblia ponen los límites y dan la guía para la interpretación de los pasajes oscuros y figurados. En otras palabras, he conocido, los pasajes claros me dan luz para los pasajes oscuros. Entonces, si te das cuenta, si nosotros seguimos estos dos principios, que la Biblia se interpreta a sí misma y que los pasajes claros, literales de la Biblia, me van a ayudar a interpretar los pasajes más difíciles o los más oscuros o los figurados. Entonces, si nosotros seguimos esto, más las indicaciones hermenéuticas e interpretativas que dije al inicio, no vamos a cometer errores. Nos vamos a dejar sencillamente por que la Biblia nos diga. Debemos interpretar el lenguaje figurado o apocalíptico de la Biblia de acuerdo con la enseñanza clara del resto de la Biblia. Los pasajes claros y literales de la Biblia ponen los límites y dan la guía para la interpretación de los oscuros y figurados. Con frecuencia, las figuras en la Biblia son extraídas de otros lugares en la Biblia donde son usadas. El uso de tales figuras retóricas en esos lugares pueden clarificar maravillosamente el significado de los pasajes figurados que al principio parecen ser difíciles. Entonces, ¿es un pasaje difícil? ¿Cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con los pasajes más claros. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuándo fue atado Satanás? Cristo en varios lugares se refiere al efecto de su primera venida sobre el poder del maligno. Acuérdate, dice, en Apocalipsis 21 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis 21. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, estoy leyendo el texto. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Recordemos algo, hermanos. El autor principal de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16. Asimismo, el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos, a hombres, para escribir su voluntad revelada. 2 Pedro 1:21. Las siguientes interpretaciones y respuestas salen de la misma Biblia. El Espíritu Santo es quien nos explica estos pasajes. El Espíritu Santo mismo. Y a través de los escritores bíblicos. ¿Cuándo fue atado Satanás? Y vamos a ver el primer pasaje. Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. Y dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Si usted se acuerda del contexto, y si memoria no me falla también, ¿se acuerda? Los fariseos le estaban diciendo a Jesús que él echaba fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Y esta es la respuesta que el Señor da. ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte? Mire la comparación que está Mire, mire la comparación que está haciendo. El hombre fuerte, y aquí estamos hablando del contexto de demonios, Satanás, Belcebú. Mire ese contraste, porque ¿cómo puede alguno, es Cristo, cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo vino en su primera venida a saquear la casa. Él echaba fuera demonios. Él echaba fuera demonios. Expulsaba demonios. Pero la explicación la está dando el mismo Cristo. Lo puedo hacer porque primero lo até. Ahora, aquí la atadura del hombre fuerte está asociada con la venida del reino de Cristo en su primera venida. Es lo que dice este contexto, hermano. Estas mismas dos ideas, por supuesto, están asociadas con Apocalipsis 20, 1 al 3. Hermano, eso es una referencia, Apocalipsis 20, 1 al 3, y esto se conecta. La palabra griega traducida como ata es la misma palabra usada en Apocalipsis 22. Estos conceptos paralelos y esta raíz idéntica presentan razones poderosas para encontrar aquí un pasaje paralelo a Apocalipsis 20 del 1 al 3. Hermanos, déjenme adelantarme un poco con esta idea. Jesús derrotó a Satanás y trae el reino del Señor a la vida de la gente a través del Espíritu Santo con quien Dios lo ungió. En Lucas 4, 16, vemos este pasaje. Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, estamos hablando de Jesús. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Sí ve el propósito de la primera venida de Cristo también en relación con el reino de las tinieblas? Ahora, vamos al segundo pasaje donde el Espíritu Santo es quien nos explica cuándo fue atado. Un segundo pasaje. Lucas 10, del 17 al 19. Versículos 17 de Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Está haciendo una figura retórica, una comparación. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De eso se trata la atadura. Claro, pero si tú crees que es literalmente que Satanás estuvo así atado con una cadena y puesto en el abismo y ahí estuvo preso, se te va a hacer difícil. Hermanos, la predicación del reino es el medio de Dios no solo para salvar a su pueblo, sino también para juzgar a los poderes de las tinieblas. Aunque muchos rechacen el evangelio, hoy Cristo está todavía triunfando sobre Satanás. Cristo está triunfando. La gran comisión se está haciendo día a día, a cada hora, en todo rincón de este mundo. Los misioneros están yendo. Cristo está triunfando sobre Satanás día a día. Un detalle importante a observar en Lucas 10, del 17 al 19, es el lenguaje paralelo junto con otros pasajes bíblicos de la Escritura, como una prueba de que la perspectiva de la recapitulación que hablaba al inicio en Apocalipsis es correcta. Dr. Waldron comenta, también tienen su impacto sobre la perspectiva que tomamos de la atadura de Satanás en Apocalipsis 20, del 1 al 3, Apocalipsis 12, y escudriñalo después, por favor, anótalo, Apocalipsis 12, del 5 al 10, habla el lenguaje figurado de Satanás siendo lanzado fuera del cielo. Claramente este lenguaje es paralelo con Apocalipsis 20, del 1 al 3. Por otro lado, este lanzamiento de Satanás fuera del cielo está asociado con el nacimiento y la ascensión de Cristo a la diestra de Dios. Veámoslo a continuación. Apocalipsis 20, del 1 al 3, usted puede verlo, sobre la caída de Satanás que estamos analizando. En el versículo 18 dice Cristo, en este mismo pasaje, déjame ver, en Lucas 10, 18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tú encuentras un paralelo en Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Sí te das cuenta? La recapitulación. Apocalipsis 9:1 está hablando del abismo, de la llave y de la atadura de Satanás de Apocalipsis 20, del 1 al 3. ¿Sí ves las recapitulaciones? Y no, como lo entienden algunos, de manera cronológica. Apocalipsis 12, del 5 al 10, dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1270 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Te das cuenta? Estas mismas palabras y nombres, títulos de Satanás, usted lo encuentra en Apocalipsis del 1 al 3. Ve de nuevo la recapitulación, hermano. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. También lo vemos en Apocalipsis del 1 al 3, que Satanás engaña. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios del día y de noche. Un paralelo, Apocalipsis 20, del 1 al 3. El fuerte de la recapitulación del libro. A continuación vamos a ver el tercer pasaje que nos habla sobre cuándo fue atado Satanás. Juan capítulo 12, versículos 31 y 32, dice, ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:31, comentando esto, Juan 12:31 y 32 explícitamente asocia el tiempo en que Satanás es echado fuera con Cristo siendo levantado en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. La palabra traducida como echado fuera está derivada de la misma raíz usada en Apocalipsis 20:3 para referirse a Satanás siendo arrojado al abismo. Dos ideas asociadas en Apocalipsis 20 del 1 al 3 también están asociadas aquí. la restricción del poder de Satanás y la bendición de las naciones con un día de salvación. Una vez más, los paralelismos con Apocalipsis 20 del 1 al 3 son demasiado obvios como para ser negados. En conclusión, en la respuesta a la primera pregunta, ¿cuándo fue atado Satanás? Solo la interpretación que ve a Satanás atado en la primera venida de Cristo es apoyada por la analogía de la fe. Una atadura provisional futura de Satanás es desconocida en el resto de la Escritura y es por lo tanto puramente especulativa y conjetural. Su única base exegética es la interpretación premilenialista de Apocalipsis 20 del 1 al 10 que estamos desafiando aquí. Una atadura de Satanás en la segunda venida de Cristo no puede ser adoptada sin atentar contra las aplicaciones más obvias de la hermenéutica bíblica de Apocalipsis 20, hermanos. Hermanos, hasta aquí, solo a través de una interpretación bíblica sana, del mismo Espíritu Santo con pasajes paralelos, y de Cristo, como se le conoce, la hermenéutica de Cristo, cuando el mismo Cristo enseña y el mismo Cristo explica. La hermenéutica de Cristo nos explica cuándo fue Satanás atado. Satanás fue atado con la primera venida de Cristo. Ahora, pasemos a la segunda pregunta a responder. ¿Cuánto tiempo fue atado Satanás? Apocalipsis 22 dice: y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hemos demostrado hasta el momento que Apocalipsis 20 es una visión, cuyo contenido es un tipo de literatura altamente simbólica y dramáticamente figurada. Es inconsecuente con el carácter apocalíptico o simbólico de Apocalipsis 20 llegar a la conclusión de que los 1000 años están concebidos como un periodo de tiempo literal. La aparición de tal número es un pasaje como este, debe tomarse de manera figurada. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo libro de Apocalipsis en su género es así. Otros pasajes de la Biblia nos explican que es así. Estos versículos hablan del encarcelamiento de Satanás. El lenguaje relacionado con el encarcelamiento de Satanás es claramente simbólico en otros aspectos. La cadena de la prisión, la llave de la prisión y la prisión misma, entre paréntesis, el abismo, son todas simbólicas. Si la prisión misma y todo lo que está asociado con ella es simbólico, ¿por qué análisis razonado de la sentencia de prisión de los 1000 años ha de ser defendida dogmáticamente como literal? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser, si el resto es simbólico, por qué tiene que ser defendido esto de manera dogmática de que los 1000 años son literales? La presunción al menos debe ser que es figurada. En este pasaje no solo es permisible y razonable tomar los 1000 años como simbólicos, es necesario, hermanos. Los 1000 años son simbólicos de un prolongado, pero definitivamente limitado periodo de tiempo. Hermanos, cuando nosotros hacemos una búsqueda, la frase 1000 años dice esto. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El apóstol Pedro está hablando de la venida de Cristo y está hablando también, haciendo exhortaciones, que no creas que el Señor se demora mucho, etcétera, etcétera, y que está esperando que nosotros, su pueblo, venga al arrepentimiento. Pero hace aquí esta comparación simbólica de los 1000 años. Él dice, el día del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día, son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Mira la comparación de 1000 años. Es que 1000 años para el Señor es como un día. Como el día de ayer, que pasó, como las vigilias de la noche. ¿Se das cuenta? ¿Cómo interpreta 1000 años la misma escritura? La interpreta como algo simbólico. Ahora bien, contestemos la tercera pregunta. ¿Por qué fue Satanás atado? El por qué. Y prendió, Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Si usted todavía lucha en su mente con una atadura a Satanás, con una cadena de una atadura a Satanás y con una cadena de manera literal, si todavía está luchando con eso y encerrado Satanás de manera literal en un abismo y por 1000 años literales, espero convencerlo al responder esta pregunta. ¿Implica la atadura de Satanás su inactividad total durante los 1000 años? No necesariamente. La Biblia dice esto. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Vemos la actividad de Satanás hoy en día? Está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hendriksen comenta este pasaje y comenta sobre atar, de Apocalipsis 20, del 1 al 3. Atar a Satanás y arrojarlo al abismo para permanecer allí 1000 años indica que durante esta era evangélica actual, que comienza con la primera venida de Cristo, como lo vimos, y se extiende casi hasta la segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra. Satanás no puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa de misionero. Hermanos, Satanás no puede detener a la iglesia. No puede detener la gran comisión. No puede. El Señor le ha detenido, le ha atado, le ha limitado, le ha restringido. De eso estamos hablando. Hay varias razones para rechazar la idea de que la atadura de Satanás significa su inactividad total durante los 1000 años y la conclusión de que no puede ser atado durante este siglo presente. Vamos a ver cuáles son las razones para rechazar la idea de que Satanás no puede ser atado, restringido en este momento. Limitado, restringido, atado. ¿Cuáles son las ideas? Ideas a rechazar. La primera, caer en el error del literalismo. Y ya venía explicando al inicio. Que cada detalle es literal. Ese es uno de los errores, hermanos. La literatura del pasaje Apocalipsis 20, como lo hemos venido diciendo una y otra, una vez tras vez, es simbólica, como lo hemos demostrado hasta el momento. De la manera que no debemos apurar los detalles de las parábolas de Cristo más allá de lo razonable, así también nuestra interpretación del lenguaje apocalíptico debe ser moderada. Es posible que el lenguaje de Apocalipsis 20 no signifique nada más que la actividad de Satanás durante los 1000 años que ha sido restringida en algún aspecto importante. De eso estamos hablando. De que Satanás ha sido restringido. Y es lo que el Señor Jesucristo explicó sobre el hombre, de atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. De eso estamos hablando. 2. Hacer doctrina de la atadura de Satanás en su completa inactividad contradice con otros pasajes de la Escritura. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo fue atado Satanás? ¿Cuándo fue vencido Satanás? En la cruz, en la primera venida de Cristo, fue atado, restringido. Ya no podrá engañar más. Waldron comenta sobre Juan, el doctor Waldron comenta sobre Juan 12, 31 y 32. Afirman que el príncipe de este siglo ha sido echado fuera. ¿Se quejará a la persona que objeta de que si estos pasajes fuesen verdad, eso contradiría las indicaciones claras del Nuevo Testamento de que Satanás y sus huestes continúan ejerciendo gran poder durante el presente siglo? Esperemos que no. Esperamos que la persona que objeta se dé cuenta de que los árboles le están impidiendo ver el bosque. Y así hay algunos hermanos. No ven el bosque entero, porque solo están fijados en los árboles. Hermanos, y eso nos pasa. Y hago una analogía. Apocalipsis 23 es como un caramelo rico envuelto. La envoltura del caramelo, pero dentro del caramelo está el caramelo. El caramelo tiene un centro líquido adentro, pero solamente estoy poniendo mi foco en la envoltura. En la envoltura y en la envoltura, en la envoltura. Y estoy perdiendo el foco, que es el caramelo, y lo rico, que es el centro líquido. Así hay hermanos. Así hay hermanos. Están así. En vez de verlo un todo, simbolismo, ¿y qué nos quiere decir el Señor con eso? En tercer lugar, cuando examinamos Apocalipsis 20, vemos que se hacen afirmaciones claras que indican el propósito específico de esta atadura. Hermano, del caramelo. El propósito, lo rico del caramelo, está en el centro líquido. O sea, el caramelo sabe rico, pero dentro tiene un líquido rico, dentro del caramelo. ¿Cuál es el propósito de la atadura, hermanos, que no la estamos viendo por estar distraído en otras cosas? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Tú predicas el evangelio ahorita y las personas se convierten a Cristo, fueron trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, fueron trasladados al reino de su amado Hijo. De estar con el Padre de toda mentira, fueron trasladados a la luz y a la verdad. El no engañar a las naciones ha sido equiparado con su salvación. Esta es una interpretación errónea que es corregida, sino por otra cosa, por el hecho de que este no engañar es temporal. La salvación, por supuesto, no es temporal. ¿Qué, pues, designa este no engañar a las naciones. ¿De qué estamos hablando con no engañar a las naciones? El no engañar a las naciones puede ser entendido en términos de su opuesto. Este opuesto, el engaño de las naciones, se explica en Apocalipsis 20 del 7 al 9, y eso lo vamos a ver en la futura mensaje. ¿Qué es no engañar a las naciones en el versículo del 7 al 9 de Apocalipsis 20? Que lo vamos a ver. Es el ser provocados por medio de la actividad de Satanás a un esfuerzo unificado y concertado para destruir a la iglesia. Satanás, por lo tanto, no está atado hoy para engañar a los individuos y mucho menos a los individuos en algún u otro grado. Está atado o restringido para engañar a las naciones de tal manera que haga un esfuerzo concertado, unificado y prolongado para destruir el cristianismo en el mundo. Piensa en estos términos de la perspectiva bíblica amplia. El poder de Satanás era tan completo hasta su atadura que fácilmente podía haber hecho esto. ¿Por qué no destruyó Satanás con Roma como su instrumento a la pequeña y destruida y desprotegida, perdón? ¿Por qué no destruyó Satanás con Roma como su instrumento a la pequeña y desprotegida iglesia? Claramente Apocalipsis 20 del 1 al 10 provee esa respuesta, porque Satanás estaba atado. Aunque el no engañar a las naciones por medio de la atadura de Satanás no significa que son salvos, esta atadura está íntimamente relacionada con la predicación del Evangelio y la consiguiente salvación de los hombres. Esto provee el contexto en el cual la predicación escatológica del Evangelio y la salvación de los hombres puede ocurrir. Como último, vamos a ver las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de este pasaje? Apocalipsis 20, del 1 al 3. Primer punto, ¿cuáles son las implicaciones de este pasaje de Apocalipsis 20, del 1 al 3, para la iglesia del primer siglo? Porque esta carta iba a ser leída a la iglesia del primer siglo. Esta carta iba a fortalecer a los hermanos. ¿Qué les iba a enseñar? ¿Qué implicaciones hay? Para responder esto tenemos que meternos en el siglo I. Vámonos al siglo I. Y Hendriksen hace una descripción cultural, histórica de lo que estaba pasando ahí, cultural histórica, en los tiempos de la carta del apóstol Juan. ¡Cuán terrible! ¡Qué cuadro tan terrible de tinieblas y desolación espiritual! Trate de contar la abundancia de ídolos que hay por las calles y los santuarios de la Roma imperial. Son verdaderamente horribles las abominaciones, la suciedad, la corrupción, las supersticiones, los vicios, etcétera, que acompañan a las fiestas paganas. Por todo el mundo las capillas y los templos están llenos de adoradores ignorantes y medio desesperados. Vemos unas cuantas iglesias dispersas establecidas por medio de los esfuerzos de Pablo y de otros. Respecto a lo demás, el paganismo triunfa por todas partes. Ahora, dice Hendriksen, retroceda las manecillas del reloj de la historia hasta aquel periodo largo antes de la ascensión de Cristo. Note que todas las naciones, salvo los judíos, están bajo el dominio de Satanás. Lo repito, porque este punto es muy importante, hermanos. Note que todas las naciones, salvo los judíos, estaban bajo el dominio de Satanás. Claro que no en el sentido absoluto de la palabra, porque el reinado de Dios es siempre supremo, sino en el sentido de Hechos 14:16. En las edades pasadas, el Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si durante esta época actual el diablo ciega los entendimientos de los incrédulos. Eso también usted lo ve en 2 Corintios 4:4. ¿Cuánto más durante la dispensación antigua? Con un suspiro de horror exclamamos, ¿no cambiará nunca esta condición? ¿Continuará para siempre esta época del Antiguo Testamento? ¿Mantendrá el diablo su dominio sobre la gente de la tierra? ¿Acaso no penetrará nunca en los palacios y las casas de Asia y de Europa la luz del glorioso Evangelio? ¿Continuarán para siempre estas intensas tinieblas morales y espirituales? ¿Ha cerrado Dios con ira sus piedades? La respuesta es, regocíjense, porque Cristo pudo decir, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bendito Evangelio de Jesucristo que llegó a nosotros. Bendito Evangelio. Gracias Señor porque llegó el Evangelio de Jesucristo a nosotros. Y ya no somos engañados. La respuesta es regocíjense. Regocíjense. Un gran cambio iba a acontecer. Un gran cambio con la venida, la primera venida de Cristo. Un gran cambio. La verdad del Evangelio reemplazaría gradualmente la mentira del diablo. Satanás es atado a fin de que no puede engañar más a las naciones. Cristo atraerá a todos a sí mismo. A los elegidos de todas las naciones serán salvos. Bendita gracia. Gracias, Señor, por atarlo a Satanás. Gracias, Señor, por traer el Evangelio a nuestro país. Gracias, Señor, por salvarnos con tu gracia. Gracias por alcanzarnos. Implicaciones para nosotros hoy en día. Repetimos. El diablo no está atado en un sentido total. Su influencia no está destruida completamente. Por el contrario, dentro de la esfera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para el mal, él brama furiosamente. Un perro atado, dice Hendrickson, un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de aquel círculo el animal no puede hacer ningún daño a nadie. Asimismo, Apocalipsis del 20, capítulo 20, del 1 al 3, nos enseña que el poder de Satanás ha sido refrenado y su influencia restringida respecto a una sola esfera definitiva de la actividad, para que no engañase más a las naciones. Claro está que el diablo puede hacer mucho durante este periodo actual de los 1000 años, pero hay una cosa que él no puede hacer durante este periodo. Respecto a esta cosa está firme y definitivamente está atado. No puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera, publicadora del evangelio a todas las naciones. No puede hacerlo hasta que se cumplan los 1000 años. Satanás está atado y su influencia en la tierra se encuentra parcialmente paralizada debido al dominio personal de nuestro divino y humano mediador, como resultado de su obra redentora. Véase en Apocalipsis 5. Debido a la conexión con este mismo dominio personal de Jesús en el cielo, y desde este, que las almas de los santos muertos reinarán en lo alto, Apocalipsis 3:21, este dominio personal de Cristo en el cielo, y desde este es la base fundamental de todas las visiones de Apocalipsis, es la clave para interpretar la interpretación de los 1000 años o del milenio. Amada iglesia, ¿qué podemos aprender? Evangelice, discípule para Cristo. Satanás ahora en estos 1000 años simbólicos está atado. No puede detener la gran comisión. Si la gran comisión como iglesia se detiene, es por nuestra pereza. Es por nosotros. pero no por las huestes espirituales de maldad, porque Satanás está atado. O sea, evangelice, disipule, enseñe la escritura. Satanás ahora está en estos 1000 años simbólicos, está atado. No puede detener la gran comisión. Iglesia IBTF, no puede detener la gran comisión a través de nosotros, Satanás. Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:8. A evangelizar, hermanos, a discipular. Porque el Señor ha atado al diablo. Señor, te doy gracias por tu palabra esta tarde. Y te doy gracias, Señor, por el evangelio que ha llegado al país. Llegó al Ecuador, Señor. Y nosotros escuchamos el evangelio y tú nos salvaste. Gracias, Señor. Eso no era posible, Señor. En el Antiguo Testamento no era posible que el evangelio venga al Ecuador. Gracias, Cristo, por venir. Gracias por tu muerte, Señor, porque nos da salvación, perdón de nuestros pecados. Asimismo, Cristo, has atado al hombre fuerte para saquear los bienes. Señor, le has dado la gran comisión a la iglesia para que vaya y haga discípulos. Has atado a Satanás por 1000 años. Está atado en esta era de la iglesia. Estamos en el milenio y lo has atado, lo has restringido. No podrá erradicar a tu iglesia. No lo va a poder hacer. Señor, gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.